que siguen es la introducción del pastor Scott Brown, el director del Consejo Nacional de Iglesias de Familia Integrada, inaugurando la conferencia de octubre del año 2017. Es un placer estar aquí. Muchas gracias por venir, para venir a conmemorar esta época en la historia del mundo, aquella de la Reforma, y para considerar nuestra propia Reforma, y qué tan crítico es que esta Reformación que comenzó, continúe en cada época de nuestras vidas. En 5 días, el mundo entero van a celebrar o van a estar en contra de la Reforma de la Iglesia cuando Martín Lutero clavó sus 95 tesis a la Iglesia del Catedral en Wittenberg. ¿Y por qué una conferencia sobre el arrepentimiento en el 500 aniversario de la Reforma? Y la razón por qué estamos haciendo eso sobre el arrepentimiento es porque el primero de las tesis de Martín Lutero trató con esa área directamente. Dijo lo siguiente en la primera tesis: cuando nuestro Maestro Señor Jesucristo dijo arrepentidos, su voluntad era que la vida entera de los creyentes sea una del arrepentimiento. Eso lo dice todo. Por eso tenemos esta conferencia sobre el arrepentimiento. Saben, hemos estado preparando para esta conferencia por 18 meses y ha sido un gozo. Es una forma de preparar para aquella, pero la Reforma de la Iglesia y la Reforma de tu vida y la Reforma de tu familia nunca deben de acabar. Estamos en un sendero largo, ese sendero celestial hacia el cielo, que Dios quiere que todos sus hijos saben. Y eso tiene que ver con la identificación del pecado remanente y regresar a la orden en todos los aspectos de la vida. Y eso es nuestra misión en esta conferencia, de llamarnos todos a la orden bíblica. Primero, en la orden de tu corazón. Segundo, en la orden de tu familia. Y tercero, en la orden de tu iglesia, porque la Reforma debe tocar todo. Nuestra misión en el NCFIC es de tratar con todos los aspectos que tratan con la Reforma de la vida, la familia y la iglesia. Y es un gozo hacer eso. Ahora, hay solo algunas cosas en nuestras vidas que no deben de permanecer iguales. Y yo oro que eso sea tu meditación mientras estés con nosotros. Hay algunas cosas que no deben de permanecer iguales. Quizás tiene que ver con la forma en que piensas, quizás en la forma en que tienes relaciones con otros, o la forma en que vives, o la forma en que trabajas, o la forma en que operas en tu iglesia local, o si eres un líder en una iglesia local, la forma en que gobiernas la iglesia local. Que todos nos preguntemos, hay algunas cosas que no deben de permanecer iguales. Entonces, nos encontramos todos en una conferencia que está dedicada a resucitar una vida familiar y de la iglesia que es bíblica. Y tenemos que reconocer también que el arrepentimiento es un don de Dios. Y espero que lo vean mientras pasamos estas instrucciones de la palabra de Dios. Ok. Jóvenes, ten su atención. ¿Qué es el arrepentimiento? Van a oír la palabra arrepentimiento cientos de veces. Yo no sé cuántas veces la voy a usar. Yo en este primer mensaje, y la uso ya muchas veces. ¿Qué es el arrepentimiento? Quiero que entiendan que el arrepentimiento es muy, muy simple. El arrepentimiento es una un retrato con palabras. El arrepentimiento es una palabra que describe una acción, describe algo que está sucediendo. Así todos los niños y adultos pueden entender que el arrepentimiento es un retrato en palabras. Y significa dos cosas. Significa el cambio de tu mente, es una cosa que significa, y también significa el cambio en tu dirección. Es decir, tu mente está pasando por un sendero, pero el arrepentimiento lo llama, le manda que regrese de ese sendero a un sendero correcto. Piénsalo como un cambio de dirección. Estás andando, caminando por una carretera, vas en un camino, vas en una dirección, y cuando te arrepientas, vuelves y regresas en otra dirección. Yo me acuerdo de esto como una persona que el Señor Jesucristo estaba llamando, como un joven. Yo reconocí que iba en un camino y yo no quería ir en ese camino ya. Y me volteé, di vuelta, y empecé a hablar, a andar hacia Jesucristo. Pasé muchos años en esa caminata y aún no he dejado de arrepentir y de seguir tras Cristo. Así, si oyes el arrepentimiento repetido mil veces en los días que siguen, piensa en una persona pasando por un sendero y dando vuelta y andando en otro camino. ¿Y eso lo que significa? Ustedes lo han experimentado en diferentes formas. Ustedes, los jóvenes, han visto eso. Sus papás tienen un GPS en el auto y se desvían, se pierden. Oyen una voz que sale de ningún lugar, quizás con un acento un poco gracioso, se puede programar con cualquier tipo de voz. Pero la voz sale del GPS y dice, regresen, o volteense, regresen al sendero. Y eso es lo que es el arrepentimiento, es regresar al sendero correcto. Esto es porque el arrepentimiento es tanta bendición del Evangelio de Jesucristo. Cuando una persona vuelve a Cristo, se les da una nueva capacidad. La conversión les da una nueva capacidad en el alma del hombre, y es la capacidad de arrepentirse. Y esa capacidad suelta una vida de gozo que crece y alivio de los problemas y los dolores del pecado. Así, el arrepentimiento es una maravillosa capacidad de la salvación. Si eres salvo, sabes exactamente de qué estoy hablando. Y qué bondad es de Dios que nos da este don. Yo pienso, porque eso es que el patriarca de la iglesia, Tertulo, dijo: nací para nada menos el arrepentimiento. Y él quiere decir que es tan bueno ser llamado a ese estilo de vida. También tenemos que reconocer que el arrepentimiento es una marca de cristiandad verdadera. Por eso es que durante la revolución en Rumania le decían a los cristianos arrepentidores y eran escarnecidos por ser arrepentidores. Pero eso es lo que eran. Y esos escarnecedores no sabían qué maravilloso es el arrepentimiento. Lo he encontrado ser un poco peligroso intentar planear una conferencia sobre el arrepentimiento. En un nivel personal, ha sido un año difícil. Al mismo tiempo, planear una conferencia sobre el arrepentimiento ha sido muy idóneo y muy dulce para mí. La mayoría de los hombres que predican entienden que el tema de su predica cae sobre sus almas. Estás preparando predicar algo y Dios te hace pasarlo, te arrastra por esa misma cosa. Si estás predicando sobre la soberanía de Dios, Él te va a dar algo para que sepas que Él es más soberano de lo que pensabas. Así, cuando empiezas cuando te metes a cualquier tipo de predicación, Dios te hace pasar por ella. Y ha sido un año de caminar a través de estos asuntos y he encontrado que pasar el tiempo preparando para esta conferencia ha traído oportunidades inesperadas para que yo me escudriñe el corazón y examine pecados remanentes, y he reconocido vez tras vez ese año que soy mucho peor de lo que pensaba. Uno de los aspectos del pecado remanente es que se esconde y se puede esconder por mucho tiempo hasta que Dios en su bondad decide poner su dedo sobre esa llaga y trae una realización de ese pecado remanente. El pecado se esconde y está escondido en todos nosotros y se esconderá en nosotros hasta que Dios venga y nos lleve a la gloria. Pero la misericordia de Dios nos ha dado este don para aliviar el veneno y para traernos otra vez a un lugar correcto. Así he visto la belleza del Evangelio este año más que cualquier otro tiempo. He visto más pecado remanente, he visto más de la misericordia de Dios y su bondad para conmigo, y estoy tan agradecido. Lo que necesitamos reconocer aquí es que hay algunas cosas que no deben de estar, de permanecer iguales. Y quiero que Dios nos traiga un sentido de eso. En esta conferencia encontrarás predicación. Hemos juntado predicadores de todos los lugares, de todo el mundo. Si has estado en estas conferencias, reconoces que ponemos un valor alto sobre la predicación de la palabra de Dios. Creemos que es la predicación que cambia el mundo. Creemos que la predicación es como vienen avivamientos. Y si vamos a despertar un avivamiento, creemos que la única forma que va a haber un avivamiento es por medio de la predicación de la palabra de Dios y recibir la palabra de Dios y recibiendo arrepentimiento y regresando a Dios. Así estamos muy agradecidos poder traer, en este caso, señalado 25 textos bíblicos sobre el arrepentimiento a los varones que han venido a predicar. Y mientras he pasado por medio de la Biblia en este asunto del arrepentimiento, intenté sacar varios aspectos del arrepentimiento que son representativos. Así, espero que tengan un sentido del consejo entero de Dios acerca del arrepentimiento mientras pasamos por estos asuntos. Estos hombres que están predicando son amigos míos, me gustan mucho. Estos pecadores son gente que predican en iglesias, la mayoría que están en la lista de nuestra institución del NCFIC, y ese es el tipo de predicación que puedes oír en las iglesias afiliadas con nuestro grupo. Y nuestra oración mayor y la fuerza que anima nuestra obra esta conferencia y nuestra obra todos los días es de proclamar la suficiencia de la Escritura para la familia y la iglesia. Había una revolución verdadera en la vida de la iglesia y la familia. La familia, el primer lugar donde se oye el Evangelio en la vida de un niño, es el primer lugar donde se enseña la palabra de Dios. Dice, dilo a tus niños cuando se acuesten y cuando se levanten. Eso es tan crítico para una familia reformada y no hemos terminado con eso. Mi familia no ha acabado con eso. Y también en la iglesia. Cuando la iglesia de Jesucristo es reformada verdaderamente, abandonaremos las invenciones de este mundo, nos humillaremos ante Dios y tendremos modelos de adoración apropiados, bíblicos, para que cuando Cristo regrese nos encuentre haciendo lo que Él mandó. Y con todo el corazón queremos proclamar con denuedo la suficiencia de la Escritura para la familia de la vida y de la iglesia. La familia y de la iglesia. Y queremos exhortar a cada persona que nos oye que regrese a un modelo bíblico de la familia y de la iglesia. Y eso es lo que queremos en este lugar. Durante este fin de semana hay cuatro cosas que yo estoy pidiendo que sucedan mientras estamos juntos. Primero, que podamos explicar fielmente la doctrina del arrepentimiento. Que la gente venga y se ordene bajo la autoridad de Dios y prediquen la palabra de Dios y que expliquen las escrituras y que haya entendimiento. La segunda oración que tengo es que nos mandemos, que nos llamemos el uno al otro al arrepentimiento, de que tengamos de nuevo amoroso en exhortarnos el uno al otro al arrepentimiento. Y tercero, que Dios use ese tiempo junto, que Dios guíe a los no convertidos al arrepentimiento para la vida. Cada año, que yo sepa, han habido conversiones en esa conferencia. Cuando realizas que hay algo mal con tu vida, esa cosa mala es que no estás reconciliada con Dios, que estás huyendo de Dios, necesitas voltearte. Dios te está llamando, voltea, regresa, sal de ese sendero de destrucción y regresa a mí. Así, mi oración es que esa tercera cosa suceda. Últimamente, que nuestro tiempo junto tenga un efecto maravilloso sobre las iglesias que están representadas aquí. Me dijeron que se representan más de 60 iglesias aquí en este lugar. Y espero que regresen a sus iglesias y sean miembros fieles que pongan su corazón y su alma a la prosperidad de una iglesia local de Jesucristo. Que no la ignores, pero que desde tu tesoro, de tu tiempo, que derrames los dones que Dios te ha dado en esas iglesias. Que esa conferencia no muera aquí solamente, pero que viva semana tras semana en la adoración y el compañerismo de tu iglesia local. Ahora, el corazón de los cambios que sucedieron en la Reforma Protestante fueron empezadas por la predicación de la palabra de Dios. Todos estamos de acuerdo que el arrepentimiento se ha olvidado en la iglesia moderna estos días. Aquí celebramos el aniversario de 500 años de la Reforma. Es claro a la mayoría de gente que las iglesias modernas no tratan este tema mucho. Puedes ir a campañas evangelísticas y no oyes este llamamiento a arrepentir. Te dicen que necesitas recibir a Jesús, pero no mandan que te debes de arrepentir. Tenemos predicación que no exhorta el arrepentimiento. Y para leer acerca del arrepentimiento tienes que regresar a libros antiguos. Es lo que he encontrado en los 18 meses de tratar con eso. La Reforma Protestante fue avanzada por un regreso a lo que decimos sola escritura. Todo lo que sucedió en la Reforma salió del regreso de la escritura. Las cinco solas: sola escritura, sola gracia, sola fe, solo Cristo y solo la gloria de Dios. Todas esas cosas son resultados fundamentales de la suficiencia y la autoridad de la Escritura. Los reformadores y los teólogos que siguieron a esos les decían a la sola Escritura el principio formativo de la Reforma. Eso lo puedes leer en la Confesión Bautista de 1689. Y eso explica el lugar de la Escritura. Pero sola fe, se le dice el principio material. Es que no hay justicia más que la justicia de Jesucristo, que es suficiente para salvar a pecadores. La razón por qué subrayo esa sola Escritura y sola fe es porque ser, mirando a tu alrededor, que vivimos en un mundo evangélico que ha abandonado estos dos principios. Que la gente que se dice ser evangélicos, muchos de ellos han rechazado sola escritura y han rechazado sola fe. Y estamos aquí para decir, esa es la dirección incorrecta y no debemos de seguir esa dirección. Por ejemplo, si lees el libro de Ian Murray, yo lo recomiendo. Evangelismo dividido. Él traza la historia del evangelismo y dice, ¿quiénes son los evangélicos? Pero él habla del éxito del movimiento ecuménico y su influencia en cristianismo hoy, donde el término evangélico ha sido hecho tan ancho que incluye hasta aquellos que rechazan solo escritura y los que rechazan solo fe. Vivimos en un mundo donde evangélicos se le dicen evangélicos, pero han rechazado esas dos doctrinas fundamentales de la Reforma. Y eso es por qué encontramos en el movimiento evangélico amigos con los católicos y una iglesia llena de invenciones, menos que una aferrada a la escritura solamente. Este asunto de regresar a la escritura es tan crítico. Lo que encontramos en la Reforma es que todo fue reformado, no solo fue justificación por fe, todo fue reformado durante la Reforma. Lutero, con su compromiso a sola escritura, reanimó el sentido de música, la familia, de la adoración de la iglesia. Y lo único que tienes que hacer para entender que tan radical y transformador era Lutero en la Reforma es mirar a su vida familiar, mirar a sus hijos, mirar lo que hizo en su casa. Dios transformó esa familia, transformó ese matrimonio, y todo salió de ese principio formal, la suficiencia de la escritura, o solo la escritura. La razón que tenemos que continuar considerando estas cosas es porque hay algunas cosas que no deben de ser igual en mi vida, en tu vida, en mi iglesia y en tu iglesia. Y por eso es que estamos orando por un avivamiento de iglesias bíblicas. Ahora, hubo un evento inesperado, una explosión que pasó en octubre 31, 1517, que expandieron esas doctrinas. Y habían cuatro personalidades al centro de ese fuego, como fuera. El primero era el Papa Leo el X, el segundo era Guillermo de Brandenburg, el otro era Tetzel y el último era Martín Lutero, para que sientan de qué se trataba esta reforma. Primero tenía Leo el X, era un hombre que quería dinero. En 1517, el mundo estaba bajo el control del Papa Romano Leo el X, y él necesitaba mucho dinero para restaurar, reparar y construir una basílica, que le dicen la de San Pedro. Él necesitaba mucho dinero para un edificio enorme. Y eso es un problema. El segundo era Albrecht de Brandenburg. Quería comprar una propiedad de Nemes para controlar los fondos que pasaban por ahí. Él quería comprar lo que procedía de la iglesia para que le viniera dinero. Él quería comprar una iglesia donde entraban muchas ofrendas, pero para comprar esa cosa él tenía que comprarla del Papa. Imagínense pastores comprando grupos de iglesias para que le pagaran sus diezmos. Pero él pidió prestado este dinero de un banquero austriaco llamado Guillermo Fugger. Y parte de este trato era que él vendría indulgencias por 8 años. Y esas indulgencias se suponía que dejaban al alma salir del purgatorio, dependiendo de cuánto se pagaba. Y lo bueno de este trato para el Papa y para Albrecht es que iban a dividir los procedimientos. Así tenías este negocio grande para los dos, el Papa y Albrecht. Pero tenías que tener una forma de traer el dinero. Y así entró Johannes Tessel. Era un hombre que sabía agarrar dinero. Y él era vendedor de indulgencias. Él podía vender, era mercadero de indulgencias. Y les exhorto que vayan y lean los sermones que él predicó. Pero él era un mercadero, era un comunicador muy bueno y tenía una rima que decía que el momento que cae la moneda en la caja sale un alma del purgatorio. Y este caso llegó a las afueras de la ciudad de Wittenberg, donde Martín Lutero estaba, y no se le permitía entrar a la ciudad porque los sacerdotes ahí no querían que este caso tomara un pedazo de sus monedas, de las indulgencias que ellos estaban vendiendo. Y aquí está Martín Lutero llegando a la escena y, disturbado acerca de este caso, puso estas 95 tesis sobre la puerta de la iglesia ahí en Wittenberg, explicando que tan corrupto y profano era comprar indulgencias. Y es ahí que leemos, en la primera tesis, dice: nuestro Señor y nuestro Jesucristo dijo arrepentidos, quería decir que la vida entera de creyentes sea uno de arrepentimiento. ¿Cómo llegó Lutero a esa conclusión? ¿Cómo concluyó esto? Bueno, él había estado traduciendo la Biblia en latín a su lenguaje alemán y estaba estudiando Mateo 4:17, que dice: arrepentidos, donde Jesús dice arrepentidos, porque el reino de los cielos está cerca. Y él se dio cuenta que en el latín, esa versión de la Biblia, la palabra haz penan, penitencia. Y se dio cuenta que habían traducido el dicho de Jesús mal en Mateo 4:17. Así él escribe estas tesis. Y aquí están. Hemos leído la primera. La segunda: esta palabra no se puede entender como referir al sacramento de la penanza, que es como se administra por los católicos. Pero tampoco significa, y es aquí donde mucha gente se confunde, pero no significa solamente arrepentimiento interno. Tal arrepentimiento interno no tiene valor, sino produce varias mortificaciones externas de la carne. Es muy importante si vamos a entender la doctrina del arrepentimiento. La penanza es hacer cosas para pagar por cosas que hemos hecho. La penanza sale de sentirnos malos por el pecado y tomar acción. Eso es autojustificación, eso no es lo que es el arrepentimiento. Ahora, si una persona pasa por su vida y piensa esperanza es arrepentimiento, va a haber un resultado trágico. Y pasan por la ciudad sintiéndose mal por su pecado, pero no habiendo sido convertidos. Y esa es la tragedia de mal entender la doctrina del arrepentimiento. Es un desastre para el alma. Porque el arrepentimiento de verdadero, que resulta el cambio, es a veces un cambio enorme. En Santiago vemos que, en Hechos vemos que hay alboroto, porque cuando predicaron los apóstoles, la gente vio que se estaba trastornando el mundo, todo estaba cambiando acerca de las vidas de estas gentes, había arrepentimiento verdadero, y era tan estorbante que el apóstol Pablo, después de 3 semanas en Tesalónica, fue echado, lo echaron de Berea también, fue a Atenas, y los atenienses se escarnecieron y lo rechazaron. Así, esta reforma de la que estamos hablando es la reforma que cambia las vidas de la gente y altera y reconfigura tu vida. Y si la iglesia quiere el poder del Señor Jesucristo, tendrá el poder transformador del arrepentimiento verdadero. Esa es la tragedia de la iglesia moderna, que ha tomado la penanza por arrepentimiento. Ya reducido la vida cristiana a un sentirse mal por lo que hacer. Pero nada puede ser más lejos de la verdadera doctrina del arrepentimiento. Así quiero darles una sobrevista de la conferencia que vamos a tratar aquí. Y estos textos que han sido señalados a estos predicadores, yo oro que serán como un GPS divino en tu corazón. Cuando estás oyendo las palabras, regresa a la ruta. Yo voy a caminar por estos textos para darles un sentido de ellos. Primero, vamos a tratar con... Vamos a tratar con que arrepentirse es un don de Dios, un mensaje que yo voy a dar a pronto aquí. Después, la necesidad del arrepentimiento. Yo vi que va a predicar sobre Hechos capítulo 2 y va a responder a la pregunta: ¿es necesario arrepentirse para la salvación? ¿Y qué es el arrepentimiento? Tercero, el escándalo del pecado y la necesidad desesperada de arrepentimiento. Justin Hoffman va a empezar esto mañana y nos va a traer a un mundo del arrepentimiento de pecados escandalosos. ¿Qué haces con pecados escandalosos? Cuarto, la relación entre arrepentimiento y restitución. Jason John va a tratar con Lucas 19 y otros lugares de la palabra de Dios para responder a nuestras preguntas de cómo es la restitución y qué es la restitución y qué tiene que ver con el arrepentimiento. Quinto, hablaremos del arrepentimiento en adoración corporal del Salmo 130. Faenio va a hablarnos acerca de el poder y la belleza del arrepentimiento continuo en la iglesia de Dios, en canto. Esto va a ser un mensaje muy idóneo para los que estamos en iglesias locales. Vamos a hablar acerca de el papel de la angustia en el arrepentimiento. Jeff Powell nos va a traer una explicación el rol de la angustia en el arrepentimiento. Que estamos a hablar de Mateo 27:10 y va a explicar de las escrituras qué es el arrepentimiento falso y sí puede incluir una angustia de alma, como fue con Judas. Y Jack nos hablará acerca de otros ejemplos de falso arrepentimiento en la Biblia que incluye este asunto de la angustia. No es suficiente estar triste. Y entonces, número 7, el arrepentimiento de David en el Salmo 51, John Snyder nos traerá uno de los pasajes más conocidos de la Escritura sobre el arrepentimiento, donde David regresa a Dios y le pide un corazón limpio. Octavo, vamos a tener una ilustración de la iglesia que se arrepintió en 1 Tesalonicenses 1, 6 al 10. Y Camilo Chindongo nos va a regresar a la iglesia tesalónica y nos va a mostrar lo que es cuando una iglesia se arrepiente de sus ídolos. Noveno, las marcas de arrepentimiento verdadero y falso de 1 Corintios 7, 8 al 13. Sam Aldrin nos va a traer uno de los textos más claros y didácticos que explican el arrepentimiento falso. Hay tres mensajes sobre este pasaje en esta conferencia. Es un pasaje muy importante para entender. Tres varones vendrán a predicarlo y van a oír varios aspectos de este pasaje. En el décimo mensaje, veremos que el arrepentimiento es algo más que un acto externo que Alan Swanson traerá esta escena en Joel. Y me reconocerá que es más fácil rendir tus vestidos que tu corazón. Número 11, la prioridad del arrepentimiento en el ministerio de Hechos 20:21. Rob Ventura explicará de este pasaje cómo el arrepentimiento cabe en la vida del cristiano y la predicación de los apóstoles. 12, el fruto de una vida arrepentida, Julián Meshachi nos va a traer en este pasaje en 2 Corintios 7 y nos explica este fruto que viene del arrepentimiento. Número 13, que promover el arrepentimiento el uno del otro es una cosa tan críticas y hacen investigar en los enseñadores de Santiago 5:27. Anthony fue llamado a su hogar, su esposa está pariendo. Y quizás lo veremos, digo, si es una labor falsa, regresará, pero ahorita está con su esposa Ana, oremos por ella. Parece que hay un nuevo bebé en su casa. Anthony me advirtió de eso hace 6 meses, que eso quizás sucederá. Y pudimos oírlo predicar esta mañana, y qué bendición. Y quién sabe si regresará, Jehová sabe. 14, el arrepentimiento en congregaciones locales. Paul White nos va a traer este mensaje de Apocalipsis 2 y 3. Y 15, ¿cómo se arrepiente Jehová? Ese es uno de los mensajes más asombrosos que escucharemos. Mi amigo de muchos años va a venir y hablar de muchos pasajes para responder a la pregunta, ¿cómo se arrepiente Jehová? Eso ha de ser muy idóneo. Y número 16, ¿cómo sabes cuándo arrepentirte? Este es un Santiago de Jack Packham, de Santiago 4. Él me informó hoy que él está en un estado tan físicamente mal que no puede hablar. Pero él ha mandado un video acerca de esto y lo tocaremos aquí por medio de sus hijos. Oremos por Jack, que está en mucho dolor y no puede hablar en este momento. 17. La parte que falta en el Consejo Cristiano, Kevin Green de Washington, nos va a hablar acerca de cómo debemos de reconocer el arrepentimiento y la importancia de aquello cuando estamos dando consejo. Último, 18, John Bacon va a traer Zacarías 1:1-6. Nos va a traer el texto más significante sobre arrepentimiento en el Antiguo Testamento. Y es importante para este pasaje, para entender el arrepentimiento en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento. 19. El rol de la obediencia en el arrepentimiento. Christoph nos va a mostrar el papel que tiene la obediencia en el arrepentimiento. Y tendremos un mensaje sobre el arrepentimiento parcial de Herodes. Y vamos a ver el daño que causa este arrepentimiento incompleto, este arrepentimiento parcial. Esa es la realidad. Todos nos arrepentimos parcialmente. Y esto lo vemos en el rey Herodes, que nos debe de aterrar. Y luego, 21, tratando con ídolos del pasado y el presente, en este asunto del arrepentimiento, jueces 3, Adam de Utah nos va a traer un ejemplo de la idolatría del pasado y idolatría presente, y cómo uno debe tratar con ello. Y adicionalmente vamos a tener unos mensajes maravillosos de otros varones. Vamos a oír del arrepentimiento de Jonás. Esos son cortitos que vamos a oír. Kerry Green va a hablar del arrepentimiento del hijo pródigo. Kevin Swanson nos va a hablar acerca del arrepentimiento de Nabucodonosor. Y Pujan Mershahi nos va a hablar acerca del arrepentimiento de Manases. Ahí lo tienen. Esta es la sobrevista de esta conferencia. Y pedimos, oramos que Dios traiga un tesoro en la exposición de la Escritura y que nos traiga lugares de arrepentimiento, que el pecado remanente que no vemos sea descubierto y que regresemos a Jehová. Porque la verdad, es que hay unas cosas que no entendemos, y pido que Dios nos ayude a entender esas cosas en esta conferencia. Pido que Dios nos bendiga mucho aquí.